Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores, donde la radio da voz a los que muchas veces no tienen voz. Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos a este espacio. Hoy recibimos a Elio Moro. Bienvenido, Elio.
Gracias,
igual. A Sentirnos Vivos, para que nos hable de la organización de la ONG Palentina Solidaridad Globalizada, que algunos conocéis, pero tenemos interés en que sea mucho más conocida por todos los palentinos y personas que nos escucháis de otros lugares. Elio es profesor jubilado, ¿verdad?
Sí, así es.
Reciente. Del instituto, lo último, en Virgen de la Calle.
Virgen de la Calle.
Además, es alumno, entre otras cosas, de la UPP.
Soy alumno de la UPP, efectivamente.
Haces dos cursos, ¿no?, de momento.
Sí, efectivamente. Tendré que dejarlos, pero hasta ahora sí.
Sí. Y miembro fundador de la ONG y miembro activo y responsable de proyectos educativos.
Soy responsable de proyectos en general y de becas.
Y de becas, sí. Bueno, pero hoy, como ya he dicho, visita para nuestro estudio para hablarnos de esta ONG solidaria, Solidaridad Globalizada. ¿Cuándo se forma esta ONG y con qué propósitos?
A nivel informal llevamos, digamos, actuando como amigos desde el año 2007 aproximadamente, y ya a nivel formal, pues desde el año 2011. El propósito son dos, simplemente mostrar la realidad de los países que llaman en vías de desarrollo, que para mí es demasiado sofisticado el nombre, países pobres, y dar a conocer a la población que nos rodea, pues sobre todo a la población infantil, juvenil, pues la realidad del tercer mundo y las injusticias del tercer mundo en el reparto de la riqueza. Nosotros trabajamos en Honduras, bueno, colaboramos en Honduras.
¿En la ciudad o es un estado, el COBA?
Honduras es, por supuesto, un estado independiente y, sobre todo, como somos una ONG pequeña, pues actuamos en un departamento, en una provincia que se llama Copán.
Copán. Que, por cierto, tiene unas ruinas arqueológicas no muy conocidas, ¿no?
Las ruinas de Copán, los que estudian un poco ya más profundamente, digamos, arte o, bueno, sociales, depende el nombre de la materia en qué etapa, pues son bastante conocidas, pero por el público en general a veces no.
Por eso,
son ruinas
sí.
Mayas preciosas, preciosas. Las ruinas mayas de Copán Ruinas, que es la sí. Localidad donde yo me voy a alojar o me alojo cada vez que viajo allí.
Que, por cierto, ahora, ¿por cuánto tiempo te vas?
Pues me voy 3 meses aproximadamente. 3 meses menos una semana, 3 meses.
Sí. ¿Con qué frecuencia vais?
Pues procuramos ir, algunos de los voluntarios, si no soy yo, que soy el que más viaja allí, pues procuramos ir todos los años. Algún voluntario formado por nosotros o alguno de nuestros socios. Procuramos estar allí todos los años. Llevamos un año sin ir. En el año 2020 no fue nadie, debido a la pandemia.
A la pandemia, sí.
Pero yo fui la última vez hace 2 años y pocos meses.
Antes de que se me olvide, ¿dónde está la sede aquí en Palencia?
Pues la sede, nosotros no tenemos ningún gasto de ningún tipo, porque todo el dinero que recaudamos va directamente a Honduras, y la sede oficial está en la parroquia de San Antonio. Entonces nos ceden un local para ser nuestra sede oficial y allí hacemos nuestras reuniones.
Mira, lo iba a decir luego, pero ya que estamos hablando de la parroquia de San Antonio, pues ya lo digo, que el que quiera llevar algo o necesite más información o puede acercarse por allí, ¿no?
Normalmente no estamos allí, entonces nos puede localizar mucho mejor a través de nuestra página web. Solo en un buscador cualquiera, léase Google, pues busca Solidaridad Globalizada y ya ve ahí cómo contactar con nosotros.
Vale, por eso digo, para que la gente esté informada. A ver, cuando vais allí, ¿qué tipo de trabajos hacéis? A ver, cuéntanos, que eso es muy interesante.
Muy buena pregunta, Pilar. Bueno, pues nuestra razón de ser estriba sobre todo en temas educativos, ¿no? Entonces, cuando vamos allí, como nosotros somos una ONG pobre, humilde, y no tenemos sede allí, colaboramos con otra ONG hispano-hondureña que se llama ACOES. Y entonces, cuando vamos allí, colaboramos con ACOES en todos sus proyectos, en todos los que tenga, y además Evaluamos, controlamos nuestras acciones allí, si todo está marchando bien, detectamos necesidades. Y si quiere ser más concreta, pues lo que hacemos allí, yo que soy profesor, además de ayudar a las chicas que están residiendo en esta casa de esta ONG, de ACOES, pues hacemos todo tipo de cosas. Yo no voy a nada concreto, yo allí voy a disposición de la encargada española que está allí, en la casa de ACOES, y me pongo a su disposición para todo lo que sé hacer, desde dar clase, llevar ayudas, gestionar becas, hacer de todo lo que sepas hacer, claro.
Sí, sí, cada uno es su, bueno, pues lo que buenamente sepa hacer.
Cuanto más sepas hacer,
mejor.
Mejor. Entonces, no se concreta en un trabajo concreto, pero siempre estás relacionado con temas educativos y de ayuda, sobre todo también a otro sector muy desfavorecido, que son los ancianos y ancianas, que a veces están desamparados. No todos, ¿eh?
Sí. La edad de vida, el promedio de vida será corto.
El promedio de vida es corto porque es un país muy peligroso y a veces no llegan a esa esperanza de vida, ¿no? Es un país que se asesinan por cualquier cosa. Por cualquier cosa que aquí nos parece ridícula, allí es un país muy violento. Pero nosotros atendemos sobre todo a ancianos en situación desfavorecida, pues mayores de 65, 70 años, que a veces no tienen los pobres ni familia que les atienda.
Sí, sí. ¿No tenéis miedo?
En absoluto. No sé, yo me siento muy seguro porque la zona de Copán, dentro de la violencia del país, es mucho más segura que, por ejemplo, las dos grandes ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y nunca me he sentido en peligro. No obstante, no debo bajar la guardia.
Ya,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y
sí.
Cuando voy a la capital, a Tegucigalpa, de vez en cuando, pues sí que tengo que tener 1000 ojos. Allí es que las medidas de seguridad tienes que tenerlas siempre muy presentes, muy presentes. Pero en la zona de Copán, quitando que se asesinen entre ellos, pues por cualquier cosa que para mí es nimia, pues no se suelen meter con extranjeros.
Bueno, pues mejor.
Sí, mejor.
Para que te veamos volver.
Pero aunque yo no tenga miedo,
sí, pero hay que ser prudente. Sí, hay que ser prudente.
No voy a ir a lo, digamos, sin ningún tipo de precaución, ¿no?
Sí, sí. Uno de los proyectos es comedores escolares.
Sí.
Bueno, cuéntanos sobre los comedores escolares.
Sobre todo, los grandes proyectos se centran en reconstrucción o construcción de escuelas que están. Es que no se puede uno imaginar. Un español de aquí que no haya viajado allí no se lo puede imaginar. O a otro país de los países pobres. Entonces, nos centramos en escuelas y en comedores escolares, que tenemos dos, comen gratuitamente todos los niños o jóvenes de las escuelas, 300 en total.
Bueno, la labor es inmensa.
Y sobre todo vigilamos no la cantidad de comida, sino también la calidad de la comida, porque la alimentación de los niños y jóvenes de Honduras es, le faltan nutrientes por todos los lados, es decir, siempre comen lo mismo.
Sí, y claro, también debido a eso, luego los resultados escolares no serán... Porque la falta de alimentación, de nutrientes necesarios...
Es que la educación es todo un mundo, es un desastre en Honduras. La educación, la preparación de los maestros, la cantidad de días que faltan al año, a veces el número de niños que hay por cada aula o por cada escuela, que es tremendo. A veces he conocido casos donde hay... Lo normal son 40, 50 por maestro, de todos los niveles. Pero he conocido casos con 68 niños con un solo maestro y es terrible.
Eso es casi imposible.
Es una misión prácticamente imposible. Yo quedo alucinado. Y claro, la preparación de los jóvenes es malísima, ¿no? Y una de las cosas que hacemos allí a las chicas que están internas en esta ONG y que les paga todos los estudios, incluso universitarios, es darles lo que llamamos capacitación, es decir, darle matemática básica, español o lengua española básica, un poquito de inglés y lo que ellos llaman computación, es decir, un poco de informática a nivel de usuario. O sea, que le damos una formación básica, además de ayudarles en sus estudios concretos.
Sí, sí, bueno, que muy, muy interesante. Y, por ejemplo, en esto de la... Bueno, luego hablaremos de la pandemia. Esta organización, siempre he oído que tiene muy buena fama, porque cada euro recaudado pasa íntegramente a estas personas. No se pierde nada en el camino.
La verdad es que es nuestro lema. El euro que entra, euro que entra en nuestra organización, euro que llega directamente a Honduras, porque no tenemos ningún gasto ni administrativo ni de locales, todo lo tenemos prestado, y si yo viajo o cualquier voluntario viaja, nos pagamos nuestros propios gastos.
Ese punto también quería que lo aclararas.
Sí, sí, eso es muy importante, es el lema principal de nuestra organización. No hay ningún gasto de ningún tipo, ni administrativo, ni tenemos técnicos para ayudarnos a hacer proyectos para entregar a Diputación o Ayuntamiento, que son las únicas instituciones. No, y el Ayuntamiento de Usillos también. Ayuntamiento de Palencia, Diputación de Palencia, son las únicas instituciones oficiales que nos ayudan.
Sí. ¿Las becas para estudiantes?
Es otro de nuestros grandes proyectos, becas o ayudas puntuales para seguir estudios, porque la verdad no tienen nada, y entonces las becas son fundamentales para que los chicos y chicas o niños, niñas puedan seguir adelante, tener dinero para comprar el material escolar, la mochila, el uniforme, que es obligatorio en todos los centros educativos de Latinoamérica.
Qué curioso, ¿no?
Exactamente, es algo que a mí me llamaba mucho la atención desde cuando fui las primeras veces, ¿no? Que cuanto más pobre, a veces gastan dinero en cosas que desde mi punto de vista no deberían, pero bueno, es así. Y entonces, para comprar el uniforme escolar, en fin, que es fundamental que los muchachos y muchachas de allí pues estén apadrinados, ¿no?
Sí, eso. Háblanos del apadrinamiento.
Pues el apadrinamiento lo podemos hacer a través de esta otra ONG que tiene una infraestructura adecuada para apadrinar. Vale 180 euros al año. O nuestros apadrinamientos a través de personas de nuestra absoluta confianza, que son 200 euros al año, y somos más directos que esta otra ONG, que digamos que es más lenta, ¿no? Claro, nosotros somos una pequeña ONG, pero somos mucho más eficientes.
Claro, vais directamente al asunto.
Claro, es que tenemos tres o cuatro personas que son como nuestra prolongación allí en Honduras, ¿no? Hondureños, maestros, maestras, que son de nuestra absoluta confianza porque llevan colaborando con nosotros a lo mejor 9 o 10 años.
Ahora, aunque vuelvo hacia atrás, porque me está viniendo a la cabeza, en los comedores, por ejemplo, ¿cómo lo organizáis para que funcionen las...?
Muy buena pregunta. Es que es ponernos de acuerdo como cuatro partes importantes. Si nos apoya alguna institución, como uno de los comedores que nos apoya continuamente, la Diputación de Palencia, pues tenemos que tener allí una contraparte, porque si no la Diputación no suelta un duro.
Sí.
Y entonces, somos cuatro partes. Somos nosotros, que digamos que gestionamos desde aquí el dinero, se lo mandamos a nuestra contraparte, y los que se encargan de comprar allí la comida son los maestros que se comprometen a todo eso por nada, es decir, por cariño hacia los niños y por el buen hacer, por el buen trabajo. Y luego la comunidad, la aldea, tiene que poner otra contraparte, que es la mano de obra. En este caso, cocinar, hacer pequeñas reformas en... Es que allí, cuando llamamos comedor, no es un edificio. Los niños llamamos a la comida.
Sí.
Entonces las madres se encargan de cocinar, repartir la comida, los padres de hacer pequeñas reformas, de aportar leña junto con los niños para las hornillas, porque todo funciona con hornillas que es como una barbacoa sencilla.
Sí.
Y todo funciona así. O sea, que digamos que colaboramos cuatro o cinco partes y colabora la... Luego tenemos que... Ellos recogen todas las facturas, la contraparte paga, o sea, los maestros no... Por ellos no pasa el dinero.
Sí, sí.
Y entonces... Ellos se encargan de gestionar todas las compras y la contraparte de pagar. Y luego todas las facturas tienen que venir a nosotros para nosotros o bien rendir cuentas a los que nos subvencionan. Si es la diputación, es la diputación. Y si es un colegio, un colegio. Si es un instituto. Dar cuentas, rendir cuentas. Entonces hay como cuatro... Cada
ya, pero
parte...
muy bien organizado, porque no así llega todo a su fin.
Y el menú está elaborado, un menú bastante completo, está elaborado entre nosotros y los maestros, maestras de allí, y los padres. Pues podemos hacer esto. Nosotros les indicamos cuánto pueden gastar a lo mejor a la semana, pero basado en eso, hacemos un menú quincenal, es decir, cada 15 días, cada dos semanas se vuelve a repetir el menú.
¿Y con los ancianos que has comentado antes, que también
pues los ancianos,
mantenéis allí a unos cuantos?
Sí, les ayudamos de dos formas. Primero, se les reparte comida desde el comedor, los niños o los padres o las madres se encargan de llevarles comida si ellos no se pueden acercar al comedor, y también digamos, tenemos como un presupuesto especial que a veces sale de alguna residencia de aquí para medicinas, para alimentación especial.
San Telmo, ¿no? La
residencia de San Telmo ha contribuido con 500 y pico euros y les ha llegado para un año o dos de complementar esa alimentación o bien para medicinas concretas de sus enfermedades, ¿no? Sí.
Y siguiendo este hilo, ¿qué campañas hacéis de publicidad para recoger fondos?
Pues normalmente los fondos salen o bien de nuestros socios o colaboradores puntuales, o bien de campañas en los centros educativos. Antes hacíamos una marcha solidaria que en el mes de mayo o junio, que llevamos dos años sin poderla hacer. Esperemos que este año la podamos retomar. Y sacamos bastante dinero, y también de algún evento cultural, también que colaboran a lo mejor grupo de teatro, grupo de humoristas, y lo solemos hacer en el Teatro Ortega, en el Teatro Principal. Perdón, dejado por el Ayuntamiento de Palencia, pero es que con esto de la pandemia llevamos dos o tres años.
Claro, eso es, ahora volvemos a la pandemia. ¿Qué ha pasado ahora durante la pandemia?
Pues durante la pandemia ha sido una desgracia para el pueblo hondureño, la pandemia
sí,
desde
de COVID.
El punto de vista aquí en España, sí, pero también para ellos. Desde el punto de vista de España, nuestras recaudaciones o nuestra economía ha disminuido muchísimo, ¿no? Algunos centros educativos que colaboraban con nosotros han dejado de hacerlo por no poder hacer actividades especiales. Los actos culturales y la marcha solidaria tampoco hemos podido hacerla. O sea, para nosotros ha sido un desastre, ¿no? Porque nuestra economía ha disminuido muchísimo y, en cambio, las necesidades en Honduras por la misma pandemia por huracanes, pues han aumentado muchísimo.
Que además las circunstancias también, ¿verdad?, del temporal o lo que sucede allí.
Ha habido dos huracanes que han arrasado el país, además seguidos, con una diferencia de dos meses. En el año 2020, el huracán ETA y el IOTA los ha dejado el país arrasado, ¿no? Sobre todo el último, el IOTA. Y claro, ellos que no tienen contratos ni nada, pues los productos han subido, apenas tienen trabajo. Los dos productos básicos, sobre todo el maíz y el frijol, que es una especie de alubia negra o roja, pues han aumentado de precio, y encima el trabajo allí ha disminuido. Y otro gran efecto, y perdona porque la respuesta sea tan larga.
No, tú sigue, que yo lo que quiero es que nos enteremos bien, porque tenemos un concepto ya acostumbrados a nuestra vida, sí, aquí en España, que tenemos tantas cosas que no nos ponemos en la piel de esta otra gente que no tiene nada.
Es difícil de imaginar. Bueno, pues allí la pandemia ha provocado que el gobierno decretara el cierre de las escuelas durante dos años perdidos. No como aquí, que no se han suspendido las clases, y el porcentaje de infectados en los centros, sean públicos o concertados, ha sido menor que el porcentaje de toda la población en general. Es decir, que aquí se han hecho muy bien las cosas. Sí. Y que no se hayan suspendido las clases ha sido todo un acierto. Pero claro, ellos han tomado esa decisión errónea, porque allí no están en las escuelas de allí, las que hay están superventiladas, porque no hay ni cristales ni nada.
Fíjate,
las corrientes
no hace falta tener las ventanas abiertas, ya está.
Y además yo he conocido sitios donde hemos hecho una escuela porque estaban dando clase, no te lo pierdas, debajo de un palo, como dicen ellos, a los árboles, debajo de palos a la sombra. ¿Qué contagio van a tener allí?
Es que esto es como que lo estás contando tú, que lo estás viviendo y lo vives, pero es que dices, ¿Te parece, pues eso, cuando estás viendo una película o cuando ves la tele, que sí, lo ves, dices, ¡ay, pobrecito, lo que están pasando! Pero ya se te va enseguida.
No nos hacemos una idea de lo que ocurre en estos países, no solo en Honduras, en cualquier país tipo de África, de muchos países de Asia, de América Latina, ya sea Centroamérica, ya sea Sudamérica, pero Honduras, he de darte un dato, y es el segundo país más pobre de toda América, del continente americano, ¿no? El primero es Haití, que ya sabemos todos las desgracias que tiene Haití, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, sobre todo el clima, de volcanes, de terremotos, y el segundo país más pobre es Honduras.
Oye, es una curiosidad. Los niños, ¿cómo les veis? ¿Cómo, qué, alegres?
Todos los niños son alegres, pero a veces pasan hambre, pasan necesidad. Y eso a veces, claro, te da tristeza, pero ellos son alegres, son a niños. Su manera. Son niños y ellos juegan, no tienen grandes, no tienen juguetes, pero se los inventan. La creatividad es muy grande, igual que cuando en España yo era niño, pues pasaba lo mismo. No tenías dinero para que te compraran juguetes o compraras juguetes, pero te los inventabas. Una escoba se podía convertir en un caballo o hacías juguetes de madera.
Te voy a contar una cosa como abuela, que eso que cuentas tú de antes lo que hacíamos, pero los niños ahora también lo hacen, y te lo digo por experiencia.
Qué bueno.
Porque tienen muchos juguetes, pero resulta que luego con una caja de cartón se están haciendo un barco, por ejemplo, un coche, una autocaravana, se inventan lo, y con eso están tiempo y tiempo y tiempo. Las cajas de cartones que les vienen de maravilla, ¿eh? Y tienen ahí los juguetes y ahí están y los aparcan, pero con eso, y ojo, no se lo quites porque dicen, no, pues no ves, además se han dibujado ellos allí, se han hecho un barco, se dibujan sus ojos de buey y todo.
Bueno, ojalá eso no se pierda nunca, la imaginación
por eso es
de
eso,
los niños.
Tan importante, fíjate.
A mí te puedo contar una anécdota, y es que cuando mi hijo el mayor tenía un añito, le regalamos un balancín tipo caballo para montarse en el balancín, un caballito, y resulta que el balancín no le hizo ni gracia. ¿Y a qué se dedicó? A jugar con la caja de cartón donde venía el caballito balancín.
Sí, sí.
Con lo cual no soltaba la caja de cartón.
Así que muchas veces cuando estás regalando un juguete aquí en España a los niños, te dices, ojo, hombre, estamos en una sociedad, bueno, que también son buenos, ¿no? Además ahora hacen juguetes
muy buenos,
muy buenos.
Pero no deberíamos.
Pero no excedernos.
Ahí estamos de acuerdo, Pilar.
Es tan importante a veces. Te voy a regalar ir al teatro. Te voy a regalar una excursión a este sitio. Te voy a regalar.
Además hay juguetes didácticos preciosos.
Muchos.
Libros de cuentos preciosos que uno es bueno, por parte de los padres pueden hacer mucho trabajo aquí para, digamos, que los niños cojan afición a la lectura, pero eso ya hay que empezar desde pequeñitos, leyéndoles cuentos de imágenes. Eso cuenta mucho por parte de padres, abuelos. Es que es una afición preciosa la lectura.
Para que los niños se hagan solidarios, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué?
Yo, sobre todo, nosotros sí que nos encargamos, es uno de nuestros objetivos de aquí, pues ir por las escuelas que quieren de Palencia o provincia e irles hablando de cómo es la vida en países pobres, ¿no? Y sobre todo yo creo que eso, y con la labor, con la ayuda inestimable, porque son la principal fuente de educación de los padres, yo creo que poco a poco hay que sensibilizarles en ese, digamos, que vivimos en ese mundo donde
Que se enteren
e incluso enseñarle a decir, mira, de tu propina, es decir, con tu sacrificio vamos a regalar esto. Porque si es lo que le sobra, a mí no me gusta eso.
Claro.
Decir, lo que me sobra lo doy, no. Sacrifícate un poco y que se den cuenta que viven en un mundo global donde, digamos, hay niños que no tienen nada, ni siquiera para comer de una manera adecuada.
Sería, interesante ponerles, ¿no?, pues de estos películas, vídeos, vamos, películas hechas por vosotros, quiero decir, lo cercano.
Sí, sí.
No películas comerciales donde vemos que, bueno, también está bien, también se aprende, ¿no? Pero hechas por vosotros, que los niños vean la realidad, que te lo esté contando una persona como tú y como tus compañeros voluntarios, que están viviendo esa realidad y transmitírsela de esa manera directa. Y yo desde aquí te lanzo...
Un reto.
Como ahora te vas, ya que nada, dentro de un día, dos días te vas para allá, ¿por qué no nos mandas unas grabaciones allí con los niños y con las personas que están trabajando? Y como no nos vamos a poder poner en contacto porque es problemático, pues tú nos grabas por... Por vídeo.
Esa propuesta indecente, que me parece muy decente, te la acepto y me parece muy interesante.
Bueno, tienes 3 meses, así que nos tienes que mandar material, ¿eh? Y tú, cuando a lo mejor estés todo cansado allí de estar haciendo cosas, dirás, y ahora Pilar se le ocurre decirme esto y voy a tener que cumplir, porque si no, no me recibe otra vez.
Para nada es suponer sacrificio, porque uno de nuestros objetivos no solo es ser bueno, sino parecerlo, es decir, hacer marketing, hacer campaña de... digamos, vamos a decir, hacer publicidad de lo que está ocurriendo allí.
Sí.
Y de cómo son los niños allí, sus necesidades, cómo viven, cómo son sus casas, cómo son las carreteras, que prácticamente no existen en el país, casi todos son caminos. Honduras es un país selvático, que quitando las plantaciones de lo que te he dicho, más el café, todo lo demás es selva. Y prácticamente carreteras asfaltadas o pavimentadas apenas existen.
Si no fuera por todo lo que estás contando, toda esa miseria que hay, eso no tiene que ser un país maravilloso, ¿no?
Maravilloso, pero no está preparado, por ejemplo, para disfrutar de él en el sentido de senderismo y todo eso, porque es muy peligroso. O sea, si no vas con hondureños y hay que ir con mucho cuidado, pues a lo mejor puedes tener un mal encuentro, ¿no?
Ya.
Pero bueno, repito que con los extranjeros normalmente no conozco a ningún voluntario que haya sido, dañado. Sí que conozco a alguno en la capital que les atracaron, nada más. Y fue más el susto.
Sí, pero bueno, eso también te puede pasar aquí en España.
También. Pero quiero decir que son casos aislados. Yo, por ejemplo, donde voy, para que veas la diferencia, en Tegucigalpa las casas de esta organización, de ACOES, están blindadas. Están cerradas a cal y canto. Y cuando vas a entrar tienes que llamar a un timbre y te dicen quién es. O sea, como decir el santo y seña, ¿no?
Sí, sí.
Y en cambio, donde voy, a Copán, la casa está todo el día abierta, todo el día. Solo se cierra el portón. No, y allí además, en Tegucigalpa, las casas de esta organización están cerradas con puerta metálica maciza. Quiero decir, pero un portón tremendo, ¿no? Y es macizo, es de chapa. El de Copán es una reja abierta donde pueden ver a través, donde está abierta todo el santo día. O sea, es para que veas la diferencia entre las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula a donde voy yo. Y sí que hay asesinatos en aldeas, en el mismo Copán, pero son problemas entre ellos. Normalmente, repito, que no se meten con voluntarios, pero repito que no debemos bajar la guardia.
Sí,
y no llevar, por ejemplo, sacar el móvil de una manera ostentosa, que sea un móvil normal, no llevar joyas, no llevar nada que les pueda llamar la atención. Y también hay que tener cuidado, si vas a las grandes ciudades, pues llevar una pequeña cantidad de dinero para que no crean que les estás mintiendo o algo así. Es decir, ni debes ir...
Sí, ni ostentando... Ni dando pena.
Ni dando pena, ¿no? Porque no te lo van a creer.
Sí, sí, sí.
Entonces, para que tu integridad física esté a salvo, pues, bueno, tienes que ir siempre a llevar el equivalente a lo mejor a 20 euros, 30 euros, pero no llevar grandes cantidades de dinero.
Sí. ¿Qué te iba yo a decir? Las enfermedades allí, por ejemplo, en caso de... cuando caen enfermos...
Muy mal. Cuando caen enfermos, los pobres apenas tienen... Bueno, primero hay que saber que desde que a un enfermo le tienen que llevar a un sitio por donde pase un busito, que llaman ellos, ¿no? Un medio de transporte colectivo. Y a lo mejor está a 1 hora o 2 horas, y fíjate, para bajar a un enfermo según cómo esté. Luego tienen que ir al pueblo principal donde hay médicos, que te cobren más o menos, pero las medicinas están a niveles desorbitantes. Es decir, son tan caras o más que en Europa, que en España, okay. Pero no estoy hablando de precios relativos, sino absolutos, con lo cual la adquisición de medicinas para mucha gente está prohibida. Entonces se tienen que curar con plantas, medicina natural, y remedios caseros, y hay niños que, claro, hay cosas, infecciones graves que no pueden curarse con plantas. Y las infecciones son las típicas de los países tropicales, es decir, son muy graves. Y yo ya me he infectado varias veces, supongo que por comida o por agua, porque está sin tratar el agua, y tengo que tener mucho cuidado porque ya la última vez lo pasé muy mal, muy mal.
Sí, ¿qué iba a decir? Digo, ¿por salmonela o por...?
No, normalmente son enfermedades infecciosas gastrointestinales, pero de allí...
Sí.
Por un lado, infecciones gastrointestinales que están a la orden del día, de piel no, porque yo no me baño en los ríos allí que están muy contaminados. Y luego hay que tener cuidado, además del COVID ahora, pues con el dengue, ¿no? Que es una enfermedad que no tienes vacuna y que, bueno, si es de un dengue normal es como una gripe, ¿no? Pero hay dengue hemorrágico, entonces te tienen que hospitalizar porque te puedes morir desangrado.
Ay, que la religión, no hemos hablado de ella. ¿Qué parte tiene la religión allí?
La religión, hay dos religiones que están... Honduras está dividida, además de sectas, hay dos religiones dominantes, que son la católica y la protestante, casi al 50% cada una, ¿no? Y tienen un papel muy importante. Todo pasa por la religión y a veces para mal, depende. Hay cosas que para bien, pero sobre todo en la planificación familiar, tienen muchos hijos las mujeres, y en parte es por la costumbre y en parte es por las dos religiones, la católica y la evangélica, que la mujer tiene que tener igual que
en ese aspecto las dos religiones
van en la misma línea, tienen que tener los hijos que Dios le da.
Pues no.
Y claro, si una mujer le da por planificar, que el gobierno lo intenta, las vecinas de al lado, que a lo mejor a escondidas hacen lo mismo, pues está fatal visto, y la van a criticar si planifica o si se hace una ligadura de trompas escondidas después de tener entre 9 y 12 hijos, pues está fatal. Y claro, todo eso redunda a que la pobreza aumente.
Sí, sí.
Y nosotros en la casa donde vamos intentamos dar, pues eso... mentalizar a las niñas, sobre todo, que tienen la peor parte, las de perder, pues sobre todo a que... Bueno, una niña que estudie no va a tener, en primer lugar, tantos hijos. Y encima retrasamos el comienzo de empezar a tener hijos, que a veces están 14, 15 años, es terrible.
Fíjate.
En cambio, si una niña estudia, y estudia aunque solo sea bachillerato, aunque no llegue a la universidad, va a empezar a tener hijos a los 20, 21, ya retrasamos eso y ya no tendrá tantos hijos, ya se mentaliza a tener 2 o 3 hijos.
Sí, y además eso, al estar estudiando eso y las niñas que tengan ciertas inquietudes, pues...
Es que intentamos, trabajar varios campos. Y ya que la casa donde yo voy es de niñas, y si es de niños, igual, que sean padres responsables, no que sea el típico padre de allí... que le hace un hijo a una mujer y luego no quiere saber nada con esa mujer. O sea, no es para nada responsable, ni las leyes como en España, amparan a la mujer. Las mujeres siempre llevan la peor parte, violencia extrema, si se separan ellas el marido puede matarlas, o tanto a ellas como a sus hijos. O sea, es terrible, es que hay casos muy sangrantes.
Ya dices sectas, ¿qué tipo de sectas?
Pues la verdad, no las conozco muy bien, el mundo de las sectas, pero pues como cualquier secta, donde son muy radicales en cuanto a la religión, bueno, llamémosle religión entrecomillado, y luego salir de una secta es... complicado.
Bueno, eso como en todos los sitios, ¿verdad? En todos los países. Allí todavía pues era más...
Sí, lo que pasa es que, son aisladas, es una minoría de población y la mayoría, ya te digo, son o bien evangélicos, protestantes evangélicos, o bien católicos.
Sí.
Y todo ese tipo de religiosidad que tienen ellos, no de religión, no, a mí no me convence para nada, porque mucho ir al rito, pero luego a lo mejor están pensando en matarse cuando sale.
Bueno, pero eso también aquí. no a esos grados tan extremos, mí, no de matarse,
a mí,
pero.
Esa parte de la religión de aquí tampoco me ha gustado nunca, ¿no?
Claro, sí,
yo pienso que la religión, sobre todo, se tiene que basar en actos.
Exacto.
No en si voy a la iglesia a rezar, no rezar, si voy a misa. Yo creo que una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Y yo tengo amigos muy ligados a la parroquia de San Antonio que para mí son verdaderos, vamos a decir, cristianos, católicos, son un modelo a seguir. Y yo, que soy un poco arreligioso en ese sentido, pues les admiro. Digo, estos son para mí verdaderos cristianos.
Tiene muy buena fama la parroquia de San Antonio, ¿eh?
Para mí, ya te digo, no soy practicante. La verdad, son admirables, empezando por los dos sacerdotes y para mí todos los que conozco, amigos míos y sobre todo la gente de la OAC, que es una parte de la Iglesia Católica, de verdad, yo me bajo el sombrero ante ellos. Y fíjate que te estoy hablando de una persona que no va a misa.
Es que eso vale mucho. Vale mucho porque está reconociendo una labor fundamental que están haciendo, recogiendo, no la palabra exacta, sino a los jóvenes les está atrayendo mucho.
Pero sobre todo para mí es la iglesia del pueblo, la iglesia de los trabajadores y la iglesia de los pobres.
Sí.
Para mí es lo que más me gusta y sobre todo que no se quedan en ir a misa,
se
quedan en acciones. Y para mí las acciones es lo más importante de una religión.
Exacto.
Para mí, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que para los verdaderos religiosos, yo creo que tiene que ser así. Y encima te lo dice una persona, ya te digo, que no es practicante.
Es que, vamos, todavía se valora mucho más. Sí. Bueno, vamos a ver, que nos quedan pocos minutos, entonces tenemos que animar a los palentinos a que se unan a esta ONG, porque es ONG palentina, lo empezasteis, hemos dicho que lo formasteis, no sé si lo hemos dicho, unos profesores.
Tres profesores. Del Virgen de la Calle, sobre todo ahí nos centramos y enseguida se empezó a unir gente, ¿no? Y es totalmente palentina. Y por eso uno de nuestros proyectos, porque creemos que la educación es lo que cambia el mundo, es la educación. Por eso nos centramos allí en Honduras en educación y aquí en España también en educación.
Sí, muy importante. Bueno, ¿cuántos socios son en estos momentos?
Pues
sois
cerca de 70, somos muy pocos, pero...
Objetivo, a ver, ¿cuántos?
Hombre, a mí me gustaría que el objetivo a conseguir en el 2022 fuéramos 100 socios, aunque no fueran socios en aportaciones puntuales.
Sino colaboradores, ¿no?
Nos da lo mismo, hombre, los socios da gusto porque, mira, el mínimo a pagar por un socio son el mínimo, cada uno paga lo que quiere.
Sí.
50 euros al año y encima Hacienda, si uno no se pasa globalmente con otras ONGs o con la nuestra en 150 euros, devuelven el 80%. O sea, que digamos, por una pequeña cantidad... Eres socio de Solidaridad Globalizada. ¿Cómo encontrarnos? Pues buscando Solidaridad Globalizada en Google y aparecemos enseguida y cómo contactar con nosotros aparece.
Sí. Bueno, desde aquí también, vamos, si vienen a Radio Colores ya les informamos y hacemos socios a todos los palentinos. Es interesante porque necesitan, ya lo habéis escuchado en la voz de Elio, todo lo que necesitan, tenemos que no dar solo lo que nos sobra, sino un poquito este sacrificio de decir, pues vamos a dar a esta ONG, que yo, mira, es una de las ONGs que me gustan, como la de Vicente Ferrer también, porque es una ONG que se ve en los logros, se ve el trabajo que están haciendo y es muy importante.
Perdona, Pilar, nosotros luego rendimos cuentas a todos los socios y colaboradores. Hacemos como una especie de memoria digital para no gastar dinero, ya digo que no tenemos ningún gasto y se la mandamos con todo, ¿no? Lo que hemos hecho, las cuentas, todo.
Sí, hay transparencia total.
Intentamos, a veces dejamos, es que acaba de entrar hace unos cuantos meses un nuevo socio en la junta directiva y se queda anonadado de nuestra transparencia, de nuestra forma de trabajar.
Qué bonito.
Y entonces se ha implicado, no sé, porque no se puede decir así, pero se ha implicado al 200%.
Sí, qué bonito, qué labor ves. Cuando se ven las cosas que se hacen bien, y se trabaja y se ven los resultados y se ve la honestidad, pues da gusto.
Otra anécdota que te puedo contar en cuanto a ese tema de la limpieza es que nos gusta a veces que vayan voluntarios que no tengan nada que ver con nosotros y vayan un poco mentalizados por nosotros para que vean todo lo que hacemos allí, que todo lo que se dice es cierto y nuestra forma de trabajar allí.
Sí. Sí. ¿Cuántos, por ejemplo, vamos a ver, que escuchan esta charla tan bonita que tenemos contigo y que dicen, pues este verano queremos ir allí a colaborar? ¿Cuántos pueden ir, por ejemplo, en
como es colaborar con ACOES y hacer tanto el trabajo de ACOES como el nuestro, pues pueden ir muchas personas porque ACOES luego los distribuye por el país. A nosotros nos gusta que vayan a Copán,
claro
que vayan
sí.
Una o dos personas a Copán y colaboren allí con los dos voluntarios españoles que están de larga duración, que lleva, por ejemplo, Lucía lleva esa alicantina y lleva, este es su tercer año. Otro que se llama Jesús, que es de Cáceres, lleva 2 años, pues ellos, el que va allí se pone a disposición de estas personas, sea Elio Moro o sea otro cualquiera.
Sí.
Y entonces pueden estar, hombre, yo creo que el mínimo 20 días, un mes como mínimo, para poder sacarle
sí.
jugo al viaje.
Es que si no, ¿verdad? No, aparte
es
de...
Es que el viaje es caro.
Es caro y claro, si estás pocos días tampoco te da tiempo a hacer y ver.
Y además tienen que recibir nuestras recomendaciones, nuestros consejos, le preparamos todo el viaje, entonces es que se pongan en contacto con nosotros.
Vale. Pues nada, ya está aquí la voz, ¿eh? Que Cornelio está dispuesto a preparar a no sé cuántos cuando venga ya de este viaje,
claro.
Bueno, ya te invito, cuando vuelvas, aparte de lo que nos vas a enviar, grabado, pues cuando vuelvas nos vienes a decir pues lo que has encontrado de nuevo y bueno, y todas tus impresiones.
Siempre es un viaje nuevo, aunque lleve tantos años yendo, que llevo más de 12 años yendo, pues siempre es nuevo.
¿Y tu familia qué cuenta cuando te vas?
A ver, mi familia pues le parece una locura que a mi edad vaya allí, pero... Como yo les digo, a mí todo lo que me hace feliz, me da lo mismo que alguien me diga en plan broma que es una locura. Cada uno es feliz haciendo sus locuras.
Benditas locuras y como yo digo que a nuestros años, bueno, tú eres más joven, pero a nuestros años hay que hacer locuras. Hay que hacer locuras porque hay cosas que a lo mejor no se han podido hacer por diversas circunstancias laborales o familiares que en esos momentos no podías hacerlos y yo es una de las cositas que así, esa espinita la tengo ahí clavada.
Bueno, pues ya sabes, Pilar, cuando quieras vienes con nosotros. Que una cosa sí que quería decir es que mis dos grandes aficiones, bueno, aficiones, no sé cómo llamarlo, es el senderismo, el montañismo, o sea, me encanta la montaña y sobre todo soy feliz yendo a Honduras, entonces... esos son dos mis, me chuto con, como sí. Le digo a mis, cuando voy al instituto o a un centro, le digo, bueno, sobre todo si son jóvenes, vosotros a lo mejor sois felices, pues a lo mejor fumando, bebiendo, yendo de botellón, yo soy feliz o yendo a la montaña o yendo a Honduras y espero morirme con las botas puestas.
Qué bonito. Qué bueno, un buen final. Elio, muchísimas gracias por esta colaboración. De verdad que estaba deseando. No te conocía, hoy te he conocido ya personalmente. Conocía esta ONG, pero no tan profundamente. Entonces, muchas gracias por haber venido. Ya te he invitado que vuelvas. Cuando vuelvas estamos aquí otra vez. Y, queridos radioescuchas, si queréis colaborar, podéis hacerlo. Ya os hemos dicho la manera de entrar en la web y de ponernos en contacto con esta ONG. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Gracias, Elio. Hasta pronto.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.